¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gase? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo wow. Me alegro mucho por la banda. Sí, señor. Aquí estamos en Monte Carmelo hoy en El Peregrino, este grupo gastronómico maravilloso y estupendo.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Y estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com. Voy a decir otra vez que me gusta. telemadrid.es, marianomariano.com y arroba Mentes FM, todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y tenemos un WhatsApp, sí, porque somos un programa puntero. Y tenemos un WhatsApp, 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp. Estas son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? ¿Vale?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Porque
it was a beautiful day, sun beat down. I heard the radio on, I was driving.
Hemos empezado ya con un ripani, que lo ha elegido Ángel Moreno, que lo tenemos aquí. Angelito, bienvenido,
hola,
¿cómo estás?
Hola, lo he elegido yo.
¿Estás seguro? No, se supone, aquí me pone...
Bueno, sí, no,
yo, en el guión me pone los temas, los elige Ángel Moreno.
Este es un programa de improvisación, entonces, este es un grupo, porque se nota que es un grupo. No, me dice que no, es un grupo. Bueno, toca la guitarra, el bajo y canta. Y cantan en inglés. Debe ser inglés.
Vale, Ángel, déjalo.
Pero no tengo ni idea.
Ángel, o sea, el otro día me pones a Bob Esponja porque a ti te mola. Y hoy me pones un temazo y resulta que no sabemos quién es. Menos mal que tenemos con nosotros a Ramón. Ramoncín, bienvenido, querido. Menos mal que nos puedes echar una mano. A ver. Sí. ¿Quién es?
¿Lo ves?
Tampoco.
Así me gustan los... Estos son...
Será
los,
posible.
Estos son los invitados que me gustan.
No, me da broma, ¿eh?
No, oye, pero escucha una cosa.
Heartbreaker, señores.
Sí, señor.
Ya
iba a decir yo, poner el Shazam, a ver qué pasa. Porque en este programa no nos privamos de nada. El Tom Petty. Ahí está, mira, el Petty.
Se me murió antes de tiempo, joder. Waiting down this road, I'm picking up whatever is mine. I'm running down a drink that never would come to me. Working on a mystery, going wherever it leads. Running down a drink.
Para el próximo día, Ángel, te voy a encargar un tema que se llama ¿Cómo están estos torrenos?
Exactamente.
¿Vale? ¿Qué te parece? Madre mía, son tecnología punta. Qué bueno.
Y los pimientos.
¿Eh? Los pimientos.
¿Cómo
también
están los torrenos?
¿Qué te ponen los torrenos? Claro. Cortaditos y tal, están crujientes, crocantes, bueno, una maravilla. Y luego, aparte, te ponen unos pimientos chiquititos,
sí,
que son una maravilla, de esos pimientos del padrón, evidentemente. Sí. Y que... Buen pueblo, además. Tenemos algunos recuerdos de algunos pueblos.
Muy buenos.
Ya luego contaré.
Wow.
En fin, fue maravilloso.
Pero Mariano, estoy dolido. Porque
¿Estás dolido?
En 24 horas se te ha ido...
Te ha salido como en inglés. Dolido.
Dolido. Es que mi inglés me da para todo ya. Que estoy dolido porque en 24 horas se te ha olvidado cómo quería que me presentaras
cierto,
todos los días.
Cierto.
A ver, dilo. Venga.
A ver. Aquí la audiencia, aquí Ángel Moreno.
Hola, audiencia. Muchas gracias. Ahora ya me quedo contento, ya podemos continuar.
Sigue.
No, pero si no sabía yo quién tocaba esto, ¿cómo voy a seguir yo?
Tom Petty, ¿no conoces a Tom Petty?
Yo soy un fantasma y me tiro el moco.
De fantasma vamos a hablar hoy.
Por eso. Si
es que wow. Además, os digo una cosa. Mira, verás, yo voy a contar. El otro día que estuvo Ramón y estuvimos hablando de temas, digamos, un poco extraños de los ovnis. ¿Cómo se llaman ahora los ovnis? ¿Cómo se llaman? Los
fannies.
Los fannies.
Eso. Fannies.
Las fannies.
Tiene nombre como de muñequita, ¿no?
Fannies. Fenómeno aéreo no identificado.
Sí, bueno, algo así, ¿no? Bueno, pues ahora se llaman fanny, lo que eran ovnis, ufos, que hemos conocido también. Mm-hmm. Los entendidos en su época decían ufo. Y yo decía, coño, qué entendido, ¿eh? Cuando el tío decía ufo, que se sabía de qué hablaba y tal. Entonces, bueno, pues de todos estos temas, resulta que yo he descubierto hace ya algún tiempo que Ramón, somos amigos hace muchos años, pero cuando nos ponemos a hablar de temas, yo veo que el conocimiento que él tiene y la información que él tiene sobre muchos temas esotéricos es alucinante. Pero mira por dónde el tiempo y digamos que los halos del tiempo, de las circunstancias se van mezclando y en un momento determinado uno llega a convencerse de que las cosas no pasan porque sí. Y os voy a explicar a qué viene todo este rollo, esta perolata que os estoy contando.
Pero qué bien hablas, Mariano.
Si no, hay veces que sin ningún sentido, pero bueno. El caso es que, a ver, hace yo algunos años conozco a la hermana, una hermana de Ramón, Lucrecia, que es para comértela, porque Lucrecia es de encanto de mujer, una maravilla, y del que yo me precio de ser amigo, ¿vale? Entonces, trabajamos juntos y llegamos a un nivel de confianza en el que ya pues, nos contábamos cosas, ella venía a casa, estaba con mis hijos, mi señora, nos hicimos amigos con ella, con su pareja, tal, todo el rollo, fenomenal. El caso es que llega un momento en que un día me cuenta Lucrecia algo bastante perturbador, ¿vale? Y me dice, mi madre fue, ellos vivían muy cerquita del rastro.
En Augusto Figueroa.
En Augusto Figueroa.
Pero a mi madre le gustaba irse por ahí.
Iba al rastro habitualmente porque le gustaba ir al rastro. Y estamos hablando de, pues eso, hace muchos años, y que la mamá se marcha al rastro. Aquello de que todos los domingos la gente solía ir al rastro. Ella va al rastro y compra un cuadro. Hay un cuadro en el que hay una serie de personas en ese cuadro, una especie de manifestación. O sea, ¿os acordáis vosotros de aquella fotografía famosa de Novecento que salía un montón de gente en la manifestación y tal? Pues una cosa parecida a eso, así era el cuadro. Y dentro del cuadro, pues a la mujer le gustó y dijo, me lo voy a llevar para casa. Y se lo llevó, pero no solamente era porque le había gustado el cuadro, sino porque dentro de ese cuadro había algo muy, como digo, perturbador. Y es lo siguiente. Ella llegó con el cuadro a casa y los hermanos de Ramón, cuando veían ese cuadro, lo primero que hacían era señalar a uno de los personajes que había en el cuadro. Y decían, a este tío lo he visto yo aquí en casa. Pero eso mismo lo dijeron uno tras otro todos los hermanos. Y la madre dijo, efectivamente, lo he traído por esto, porque este señor, que es el fantasma que tenemos en casa, aparece en este cuadro.
Madre.
Eso que puede parecer todo una bola, yo quiero que me lo confirme Ramoncín.
Yo, ellos viven en la calle Augusto Figueroa. Yo no viví con mis hermanos. Yo, sí. Son hijos de madre. Pero yo vivía en otro sitio. Mi madre dejó la casa familiar cuando yo tenía 2 años y medio y ya está. Y tuvo estos 7 hijos que son 7 hermanos míos. Vivían en Augusto Figueroa 5, una casa enorme. Una casa con salones, recovecos y tal. Y cuando yo empecé ya a ir a verles, ya cuando ya era un jovencito, y se limaron todos los problemas familiares que eso supuso en un momento, entonces iba de vez en cuando ahí. Y empezaron a contarme esta historia. La verdad es que yo he visto, vamos, yo no he visto, o sea, no puedo decir que haya visto, pero yo había un espejo en uno de los salones y yo en ese espejo sí que he entrado al salón y me he vuelto porque he visto a alguien y pensaba que era alguno de mis hermanos. alguien que solía aparecer con un sombrero medio panamá,
cierto,
¿verdad?
Cierto.
No me estoy equivocando. Y yo entro alguna vez en ese salón y me ha parecido verdad. Yo no creo en esto, ¿eh? Es decir, que yo no creo absolutamente ni una palabra de fantasmas. Lo que hablábamos el otro día era otra cosa, muy
claro,
distinta, bien
claro,
distinta. Pero ellos lo dicen y lo sostienen. Y son gente seria y chavales muy centrados y tal. Ese espejo, yo tengo imágenes de ese espejo, de ver a mi hijo Joel corriendo por el espejo y Luisito, el hijo de Lucrecia, atrás con un cuchillo. O sea, una cosa, ya se ríe. O sea, es decir, yo pensé, ¿esto acaba de ocurrir o me lo estoy imaginando yo? Una noche buena de todo el mundo allí. O sea, algo pasaba entre ese espejo y ese cuadro. Por cierto, ese personaje del que hablan y de que mis hermanos lo reconocían y tal, parece ser que era el hijo loco, ya no se usa esta palabra, pero,
sí,
pero en ese momento se decía que estaba loco, de la portera, que fue enviado a vivir a la azotea. Había habido una especie de guardilla y allí lo mandaron y yo creo que allí desapareció lo sí, que fuera o tal.
Claro, porque se decía está mal de la azotea.
El mal de la azotea. Bueno, tío, perfecto. El vecino mal de la azotea. Y entonces mi madre, que tampoco estaba muy para allá nunca, estaba una persona muy simpática, pero muy descentrada, es verdad que llegó al rastro, luego me lo contó ella, llegó al rastro y vio a alguien que le sonaba. Claro, yo luego cuando ya analicé más en serio, yo iba a hacer un poco el Grinch, dije, claro, es que se parece al hijo de la portera. O sea, tú estás viendo aquí al hijo de la portera. Y ese es el debate que hay entre si ese tipo era el hijo de la portera o era el tipo que aparecía por la casa de vez en cuando, sobre todo a través de ese espejo, en una habitación en la que ninguno quería entrar.
Cierto. Es más,
no querían entrar en esa habitación.
A mí me contaba, algo razonable no querer entrar en esa habitación.
A mí me contaba Lucrecia, por eso yo le empecé a dar pábulo a toda esta historia, porque luego me confirmaron algunos de los hermanos que efectivamente era así. Siete hermanos, para ir a la casa, pues había un momento en que uno llegaba solo, claro, y no había nadie en la casa. Entonces, si alguno de los hermanos llegaba, abría la puerta y decía hola, hola, y no había nadie, directamente se iba a la calle. O sea, no se quedaba solo en la casa, ninguno de ellos.
El padre de ellos, Carlos Llamas, tenía un perro Duque. Tenía sí, un perro, pero un perro, era un mastín, un perro. Y ese perro no entraba en esa habitación.
Se negaba.
El perro no entraba.
El perro no entraba en esa habitación. Por eso los chicos, aunque entraran y estuviera Duque, no les daba lo mismo. Duque, en fin, si no te conocía, imponía, ¿eh? O sea, un sí, perro ahí un cuidando de una casa gigantesca, con una mujer trabajando, un hombre trabajando y siete criaturas, además en unas edades, todos uno detrás de otro. Mi madre, que en fin, era muy... Bueno, era mi madre. Y ese perro no entraba en ese sitio. Y otras veces, estando todos tranquilos, se juntaban sobre todo en una parte de dos salones y una habitación muy grande, que eran los tres balcones que daban a la calle Augusto Figueroa. Y ese perro, de vez en cuando, se levantaba, se ponía tieso, enhiesto, con el lomo levantado, gruñía, y no gruñía hacia la calle porque viniera alguien o los balcones, no, gruñía hacia esa parte de la casa. Total, que no había nadie que tuviera narices de irse desde esos salones hasta la cocina, que estaba al otro extremo de la casa. Una casa debía tener 400 metros aquella casa, ¿no? 300, una barbaridad, yo qué sé. Y entonces no había nadie que se atreviera a ir ahí. O sea, nunca se sabe, es una cosa de miedo, de niños. Yo en mi casa de la calle Canarias, yo vivía en el cuarto C, y ibas pasando por la, subiendo pisos y en todos había galerías, ¿no? Se hizo una obra por una rotura de agua, allí le dieron yeso a aquello y de la noche a la mañana aquella mancha de yeso se convirtió en una calavera. Es decir, los chicos no nos... O sea, yo lo pasaba fatal, porque era muy pequeño, era horroroso. O sea, y encima, como la luz se apagaba en mitad de la noche, eran de esto como pasa ahora, ¿no?
Sí,
pero allí no había... Allí los botones era dificilísimo encontrarlos. No llevabas porque eras pequeño. Y aquello se convirtió en una cosa que era una cara de las caras de Belmez, ¿no? O sea, que apareció allí una calavera, que efectivamente, depende cómo la miraras, la mancha era una calavera. O sea, que también los niños hacemos mucho por tener miedo por algo, por alguna cosa. En fin, pero sí, es una historia.
Ayer precisamente hablábamos con Ángel de eso, ¿no?
Qué bien, ¿cómo te acuerdas de mí, que no has tardado?
No, pero quiero decir una cosa, o sea, vamos a ver. Yo entiendo que existe la psicosis colectiva, esta famosa, que cuando te empiezas a dar manija, sí, pues ha pasado no sé qué, porque ha pasado no sé cuánto. Yo recuerdo ahora en uno de los monólogos maravillosos que ha hecho mi querido amigo Jiménez, Goyo Jiménez.
Ah, Goyo. Qué grande.
Que él decía que te acuestas y de repente vas con miedo y entonces ves que la ropa, que la dejas en encima de una silla, y entonces dice, parece que hay alguien, ¿no? Y entonces te acojonas tú mismo, te empiezas a sugestionar y dices, coño, hay alguien ahí, alguien. Y él dice, sí, parece que es que los sádicos se van a poner ahí, y dice, ahora voy aquí, voy a matar a este, me voy a sentar en la silla, voy a esperar a que se duerme para cargar. Entonces, aunque sea un bulto de ropa, a ti... Tú ves ahí una silueta que es preocupante, cuando menos. ¿Vale? Te digo por lo de la calavera.
Sí, no. Y ahí estaba, ¿eh?
Porque te puedo decir que en la casa de mi abuelo había una mancha de humedad que era un jamón. Pero un jamón de esto que si lo pillas y de esto no me lo termino en un fin de semana, vamos. Un pedazo de jamón que no veas. O sea que la imaginación nos provoca este tipo de cuestiones. Ahora, que todo el mundo haya visto al tipo en la casa, todos los que viven en la casa lo hayan visto en alguna habitación en un momento, en ese espejo que hemos comentado, o ya le dices tú, bueno, aquí hay algo.
No te olvides que mi madre cocinaba para todos, ¿eh?
Claro, pues, eso te digo. que a lo mejor comían de lo mismo, ¿no?
Que madre le echara la sopa, no lo sabemos ninguno.
Puede ser. Yo te puedo decir que alguna experiencia con esto de los fantasmas, a ver, sí hemos estado de cachondeo, de estas veces que te reúnes con los amigos y dices, venga, vamos a meternos miedo, ¿no? Y entonces, venga, vamos a hacer una psicofonía. Yo recuerdo en mi casa, la casa de mis padres, que también era una casa que teníamos, era bastante amplia, ¿no? Y entonces, en una de las partes de donde estábamos todos reunidos, los amigos, y decíamos, venga, vamos a poner en el otro lado de la casa, vamos a poner un radiocassette grabando psicofonías, ¿vale? Entonces, el cachondo de mi hermano, Jesús, se había ido a poner el radiocassette, pero había grabado él ya algo. Entonces lo dejó grabado allí para que luego lo pudiéramos escuchar todos. Bueno, evidentemente la psicofonía era, pues eso, era una coña marinera. Pero la sugestión colectiva hizo que nadie quisiera salir de la habitación donde estábamos. O sea, decían, venga, vámonos. Y además íbamos a ir a una... Estaba en fiestas, en Alcorcón, había fiestas. Y nos íbamos a ir y de, venga, pues vámonos ya y tal. Y ninguno decía, bueno, sal tú. Y no, salgo yo. Pero claro, ese tema de la psicofonía, que lo hicimos como chorrada, empezamos a sugestionarnos. Tanto es así que salimos todos corriendo y sabéis que yo voy más despacio. Bueno, pues yo salí el penúltimo. O sea, no fui el último en salir.
Porque tú
no fui, después de mí venía otro. Es más, salimos corriendo todos, bajamos la escalera y dejamos la puerta de mi casa abierta. Y estuvo abierta durante toda la fiesta porque ninguno tuvo narices a subir a cerrarla. O sea, y estábamos sabiendo que era la psicofonía idiota que había hecho mi hermano, ¿vale? Ahora, si te pasa eso con una psicofonía de verdad, como gente que ha venido a este programa hace mucho tiempo, estábamos haciendo el programa y en un momento dice, me está llamando mi sobrino, uno de los chicos que había venido al programa, dice, me está llamando mi sobrino preocupado porque dice que está escuchando unas voces donde está él, y entonces le he pedido que las grabe. Bueno, la secuencia que vas a escuchar ahora mismo es real como la vida misma. Ya no entro en el matiz de luego si esto es una coña marinera, Si aquí hay vaciles, si aquí hay cachondeo hay, ¿vale? Evidentemente, pero quiero que escuches la secuencia esta de lo que pasó en el programa en aquella época. Estoy hablando ya de hace un montón de años.
Voy a ver. Estoy escuchando ruidos en el pasillo. Dios, me toca algo la espalda, tío. Y es un ruido muy extraño.
Esa es la secuencia de lo que escuchamos en el programa. Luego, claro, cada uno escuchaba una cosa en esa psicofonía, ¿no? Yo escuchaba algo como bestia. Bestia, no sé qué. Luego hubo algún otro que decía que era, ¿cómo era? Que era Murcia. Y yo decía, Murcia, no sé. Pues, el caso es muy extraño. Y luego hacía como una burla, como un... Y digo, coño, esto es como si fuera... Como si hubiera atragantado el de la psicofonía, no sé. El caso es que nosotros nos lo tramamos a cachondeo, evidentemente.
Claro.
Pero el que estaba aquí estaba preocupado por su sobrino, por lo que estaba escuchando allí y tal. ¿Vale? No sé dónde era. Lo mismo era en Alcantarilla, en Murcia, y por eso dice Murcia. ¿No? Según él, el que estaba con nosotros decía Furcia. Digo, Furcia no me suena.
Wow.
Entonces, bueno...
Hay una psicofonía también de Bocha en el programa también.
Ah, bueno, Bocha hizo en el programa una psicofonía. Sí. Es más, escuchad.
Avance, 1, 2, 3.
Peligrosas. Esto, como veis, está grabado en un bar.
Sí.
Altas horas de la madrugada.
Con una maquinita.
Una maquinita que está sonando. Y hay una psicofonía.
Yo hay psicofonías también puedo. A Ramón le gusta. Germán de Argumosa, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues fui con Nieves a hacerle una entrevista a su casa que nos iba a mostrar una psicofonía. Una psicofonía. Entonces hizo una psicofonía y aparecía como una voz de una chica que o se había suicidado o algo extraño. Yo lo viví en la habitación, o sea que ya eso. Cuando estaba con Tico Medina, en el programa de Tico Medina. Entonces, por la noche, yo estaba en la cama escuchando la grabación de esa psicofonía y no pude dormir esa noche. Y mira que yo ya lo había vivido en directo, pero al escuchar la voz, es que se oía la voz de una niña como diciendo, ayúdame, ayúdame. Y eso, yo no sé si son reales las psicofonías, ¿no? Como tú, los fantasmas.
Hombre, esta del Bocha sí.
Sí, wow. La del Bocha sí. La del Bocha es una mala noche, la hemos tenido todos. ¿Sabes?
Sí.
Pero las psicofonías no sé si existen, pero sí hay ejemplos bastante buenos de psicofonías.
Yo creo que hay una parte de sugestión, como decía Mariano, en el segundo piso de la calle Canarias, donde yo vivía, donde viví de niño toda mi vida, había una señora... mayor, muy mayor, y había sido espiritista, ¿vale?
Qué bueno.
Entonces todo el mundo tenía mucho miedo con esta, salía muy poco a la calle, era una persona, bueno, si ahora lo piensas, muchas mujeres vestían como ella, de negro, con pañuelo negro en la cabeza, muchas viudas sobre todo, sí. Se vestían de negro ya y ya hasta que morían, ¿no? Y entonces aquella señora pequeña, aquella, era terrible, o sea, nos daba un miedo de la leche pasar por su puerta. Y yo, que siempre he tenido esa cosa de ayudar a la gente, a mí siempre me ha gustado, he visto a la señora mayor con la...
Pero eres
solidario, con aquellas bolsas que llevaban. Ahí y le decía, yo se las llevo. Bueno, por aquella señora que teníamos tanto miedo, un día yo estaba pasando por su puerta, pasaba o silbando muy fuerte, yo subía toda la escalera cantando, vivía en el cuarto. Y entraba y todos los vecinos sabían que había entrado porque entraba o silbando o cantando. O sea, no lo podía remediar, subía cantando, porque para mí eso, el que canta su mal espanta, ¿no? O cuando el diablo canta, esas cosas. Y un día, pasando por su puerta, abrió la puerta. Yo me quedé paralizado, porque era de noche, y pensé, solo falta que se vaya la luz de la escalera. Lo que falta es que ahora se vaya la luz de la escalera. Y entonces, aquella señora que nos daba tanto miedo, que tal, era una anciana, que me pidió, por favor, si la podía ayudar... porque se le había caído una cosa de la cocina, y no recuerdo muy bien, se había caído un mueble, había intentado tocar una cosa y se había caído sobre la mesa y tal. Yo debía tener 9 años o 10 años. Bueno, la sensación entre el miedo, pero voy a entrar, mañana lo voy a contar, qué es lo que hay en casa de esta señora, y allí entré, era una anciana... que había leído cartas en su momento, era una viuda de la guerra, además, como la mayor parte de la gente que vivía en los barrios obreros, y le levanté aquel alféizar de aquella puerta, me dio las gracias, y me dio lo que llamamos entonces nosotros una peseta de duro, que eran unas monedas de 2,50.
Amigo.
Los que sean muy mayores se acordarán. Era un poco más grande que una moneda de peseta, oscuras, y valían 2,50 pesetas, la mitad de un duro. Y claro, yo salí de allí, llegué a casa, lo conté. Y mi vieja me dijo, claro, la señora, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero si es muy maja, si es que la pobre vive sola, es una pena y tal. Aquella señora murió. Se murió porque era muy mayor. Y entonces, los muertos los dejaban en las casas.
Sí,
claro, se velaban. Que ocurría habitualmente, se velaban en casa. Venían los de la funeraria, montaban allí un cajón en el suelo, pues los ponían ahí en el ataúd y tal. Y desde las ventanas que subían a la casa, alguien descubrió que se veía justo el cadáver de aquella pobre señora en la ventana. Y yo creo que sería glorioso tener una foto de todos nosotros asomados a esa ventana, viendo a aquella persona que nos daba tanto miedo, la pobrecita, habiendo dejado este mundo sola, de la que se ocuparon las vecinas. Quiero decir que al final hay mucha sugestión, los miedos son propias sugestiones, pero no os olvidéis que yo era muy amigo de Fernando Jiménez del Oso. Y Fernando Jiménez del Oso me contó cosas extraordinarias. Como siempre, lo que él decía, yo nunca digo si es así o no, yo simplemente
cuento esto.
Lo cuento.
Pues claro, claro,
claro. Ya os contaré una historia de unos libros y tal.
Por cierto.
Ya nos vamos a...
No. Ah, vale. Sí, tenemos que ir a las horarias, pero antes quería preguntarte, ¿en alguno de tus discos se te ha ocurrido alguna vez ponerlos al revés? A ver yo si tengo, hay algún mensaje...
Yo tengo un tema que se llama En el ojo de un dios, sí, en mi disco Miedo a soñar, y toda la parte de en medio en la que yo estoy hablando... diciendo cosas muy raras, es simplemente lo que estuve diciendo puesto al revés. Sabes que a veces estamos grabando,
sí,
llega una parte en la que hay un riff y dices, bueno, esto va bien, chicos, no os preocupéis, ahora vamos a entrar y tal, pero dije, guardarlo. Y le dimos la vuelta. Entonces tú oyes En el ojo de un dios, además la letra es muy particular, difícil de entender y tal, y en medio yo estoy diciendo cosas tan importantes como esas. Dale la vuelta al disco que no verás cómo suena.
Sin embargo, o sea, lo que suena que...
Lo que suena es... En discos de Led, hay un disco de Led Zeppelin,
sí,
que eso le costó un disgusto a Roger, a Robert Plant con Jimmy Page, porque Jimmy Page tuvieron problemas, murió un hijo muy joven de uno de los dos y decían que era una cosa de brujería y tal. Y ahora no recuerdo cuál de los dos decidió grabar mensajes que al revés, cuando le daban, los mensajes eran satánicos.
Bueno. Pues un mensaje satánico vamos a escuchar ahora mismo. Mira, escucha.
Hoy no me puedo levantar.
Vamos a escucharlo al revés. El velo de un demonio.
El velo de un demonio, dice. Hoy no me puedo levantar. El velo de un demonio. Ah, es un... Es un palíndromo.
Palíndromo. Es un,
mensaje, un palíndromo.
Mensaje
no, bueno, llega
satánico,
un palíndromo, que lo que dice es distinto, pero...
Exacto.
Hoy no me voy a levantar, es el velo de un demonio.
Exacto.
Ah, qué gracioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? No creo que fuera la intención de José María Cano.
Yo creo que no, pero salió eso y se habló mucho y dio mucho que hablar y que había un mensaje satánico dentro de la música de Mecano.
Pues si buscas el por ahí el En el ojo de un dios del disco Miedo a soñar...
Sí.
Verás qué ruidos.
Lo vamos a poner. Pero antes tenemos que ir a las horarias.
Muy bien.
Ah, mira, estás.
¿Este es?
Ahí estás.
Tienes que pasar, es en la mitad del
tema. En la mitad del tema. Sí, eso, adelántalo, que no pasa nada. Bueno, lo escuchamos después de las
claro,
horarias.
Venga,
vamos
sí.
a escucharlo ahora bien, porque merece la pena este tema claro. también. ¿Vale? Vamos a ir un momentito a las horarias. Volvemos en un pispá desde aquí, desde el Peregrino. Estamos haciendo este programa. Ni os mováis, porque luego vamos a escuchar a Ramón diciendo cosas, al loro.
O tú o yo, nadie o nada. Separado del alma, dibujado en el humo. El incendio que llevo abrazando mi espalda. Abierto en canal frío me dejas. Un perro en un charco, un mendigo en la iglesia. Sombras que bajan de hablar con su Dios. De comerse en silencio su cuerpo bendito. Ahogar la muerte en un cáliz de vino. Dar por bueno el sufrir al que hemos venido. No tengo de mártir ni siquiera la R. vas de santo que sufre hasta la muerte. Necesito comer, beber y dormir.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, ya sabéis. Estamos en El Peregrino, en este maravilloso grupo en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Uno de los del grupo El Peregrino, tiene varios locales, pero este es uno en especial. Nosotros nos encanta, ¿no? Nos gustan todos, la verdad, pero este tiene... Le tenemos un especial cariño.
¿Vale? Como el buque insignia.
Exactamente. Y entonces, pues bueno, a Ramón le encanta también.
Es que esas barras energéticas sorianas me gustan.
Claro, mucho. Macho, oh, qué buenas estaban los torrenitos que nos hemos comido. Tenía que deciros que, a ver, muchas veces hemos pensado cómo se construye una leyenda, ¿vale? Para construir una leyenda es necesario tener talento, imaginación y huevos, que diría aquello de las tres B's cuando le decían a un torero, ¿no? A un torero le preguntaron, ¿qué hay que tener? Y dijo, las tres B's. Y dijo, ¿qué es? Y dijo, valor, voluntad y huevos, dijo el torero. Pero, bueno, para crear una leyenda que no se cree por generación espontánea, esta que todo el mundo empieza de repente a decir algo y ya se convierte en un relato que todo el mundo repite como si fueran papagayos. No, para construir una leyenda se puede construir desde cero. Y evidentemente hay leyendas, como hemos puesto antes el disco este de Mecano, en la que lo pones al revés y parece que dice el velo [S2] Wow. [S1] De un demonio. Bueno, pues yo estoy con un constructor de leyendas que es Ramoncín. Su tema más oscuro, que es el tema que hemos escuchado hace un momento, y que resulta que él dice, bueno, voy a construir una leyenda. Pero, o sea, se le caen las leyendas del bolsillo, no es que diga, no, este tío va a construir una leyenda y se prepara durante 15 años. No, llega un día y dice, ah, pues voy a construir una leyenda. ¿Y cómo lo hace? Está grabando un disco, este disco... Está en el estudio, grabando, como digo, su tema más oscuro, en el que hay que analizar mucho la letra y lo que dice la letra. Y claro, cuando llega un momento determinado y hay un riff, y él, en lugar de pararse, a los músicos dice, seguir tocando, y le dice al técnico del estudio, mira, esto que te estoy diciendo aquí ahora, lo vas a poner, pero al revés. Vas a poner mi voz al revés. Si tú luego lo escuchas, parece un mensaje satánico realmente. Pero en realidad es producto de alguien que crea leyendas, que es Ramoncín, que digo que se le caen de los bolsillos las leyendas, wow, porque él las crea. O sea, hay gente que necesita años y años para crear una leyenda.
Dime a mí.
Él en un momento dice, coño, aquí hay que pagar el estudio, que esto cuesta una pasta, voy a hacer una leyenda en un pimpas. Y va el tío y con sus santos huevos, como diría el torero, le dice al técnico, mira... Deja esta voz que estoy grabando ahora y por favor lo vamos a poner en la canción, pero al revés. Vale, y entonces nosotros dijimos, no es posible que hayas tenido los santísimos de hacer esto. Y dice Ramón, que sí, coño, ponlo al revés. Bueno, lo hemos puesto al revés y vais a escuchar lo que dijo Ramón en esa grabación. Al loro. Habéis escuchado, ¿no? Le damos la vuelta a la voz y hemos escuchado la voz. Incluso yo diré cosas como... Era un poco como Chiquito de la Calzada. Dije, one more time. Esconde more y no sé qué más. Y todo eso se convierte luego en un... Lo que los fanáticos y los seguidores de Ramón descubrieron en ese disco es que había una especie de mensaje satánico. Bueno. Que jamás él dijo, no, no, o sea, él dijo, ah, no sé, él es un poco como el Madrid con lo de Mbappé, o sea, a mí que me cuentas, ¿no?
Era más difícil porque ya no había, en esta época no, los vinilos habían desaparecido.
Claro, era el CD.
Darle entonces, la vuelta a un CD era mucho más
era
difícil.
Muy complicado.
Y no había esta tecnología que tenemos ahora en los ordenadores.
Y si
darle la vuelta, que le dé, ¿no? Claro. Estuve a punto de decir, ¿qué estás buscando, idiota? Pero ya.
Mira, a mí me recuerdas, Ramón, me recuerdas a esos pintores que empiezan una obra y de repente la cagan porque dicen, es que no tiene nada que ver con lo que yo quería hacer. Bueno, pues se la llevan luego a arte, a esto, ¿cómo se llama?
Arco.
Y entonces, y la venden por 10 veces más lo que tendría que haber costado la obra en principio.
Arco es una feria en general difícil.
Es difícil.
Pero no difícil de entender, sino difícil de que te guste.
Sí.
Esa es la cuestión. Pero bueno.
Tuve, o sea, yo por ejemplo he visto cuadros expresivos en los que dices, pero ¿qué coño me quieren decir? No sé, si está hecho con cervezas, da igual. Sí. ¿Lo entiendes? Claro. Cervezas. ¿Ves? Botellines de cerveza.
¿Cómo era el cuadro? ¿Cómo era el cuadro? El cuadro era todo blanco. Ah, no, pero eso lo hizo un famoso pintor, que era el paisaje nevado. Pero luego había otro que era el. Era una cosa azul y era el mar rojo abriéndose para que pasaran los israelitas. Entonces, ¿no? Pero wow. El significado era, pero si no se ve más que la cosa azul, decía ya, es que el mar ya se ha abierto, se ha cerrado y los israelitas ya han pasado.
No, menos pues mal.
Yo lo que quiero saber si esa idea del cuadro la tiene antes de hacerlo,
claro.
o le da luego sentido después de hacerlo y dice, no, esto es...
Cuando mancha una pared de azul, dice, coño, acabo de pintar esto, el paso de los israelitas por el mar rojo, perseguidos por las huestes de Ramsés.
Hay un cuento maravilloso sobre un pintor que era conocido porque pintaba obras enormes. Y entonces, pues este hombre pues dijo, me voy a retirar y voy a hacer mi obra culmen. Estuvo durante 17 años haciendo su obra culmen. Pilló una nave en Fuenlabrada, una nave triple de estas con una altura enorme porque necesitaba mucho espacio para hacer su obra culmen. Y entonces el hombre tenía una especie de frenillo en la lengua, entonces tenía una dificultad para hablar. Era como jocoso cuando hablaba, pero claro... Pobrecito, o sea, era jocoso por cómo sonaba, pero bueno, es que no. Pobre. A ver, tú escuchas a alguien así, te hace gracia, ¿no? Es como si me ves caminar a mí, qué gracioso. Es lógico, ¿no? Parece un tente tieso con la voz. Bueno, pues es normal esto, que te rías de cosas así. Entonces, este era un pintor, como digo, tenía su nave en Fuenlabrada. Y entonces, pues estuvo 17 años pintando su obra. Y claro, lo que hace es que ya va a enseñarla. Y decide enseñarla a la prensa, lógicamente. Organiza un vino español, que es lo que se suele dar a la prensa, un poquito de jamón y tal. Y entonces los invita en su nave para que vean la obra.
¿Has dicho vino español?
Vino español,
sí. Me pongo un poquito.
Vale, te vas a poner como siempre hasta arriba.
Joder, Angelito,
bueno,
de verdad.
Es que la llenas mucho siempre. Vamos a ver. El caso es que monta la historia, viene la prensa, todo el mundo, pues imagínate, medios de todo, televisión, prensa escrita, radio, en fin, un montón de periodistas, pues del orden de 100 y pico periodistas que había convocado, el tío tiene un poder de convocatoria terrible, y entonces estaban todos allí en la nave, pues tomando su vinito español y tal. La obra culmen estaba cerrada, imaginaos un cuadro de 11,50 metros de ancho por 4 por 80 de alto.
Nada menos.
Entonces un pedazo de cuadro, imagínate. Y entonces, y tapado con una lona, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, y con una grúa que suspendía la lona, porque la lona pesaba un huevo también, entonces había que suspender la lona de una grúa. Entonces, bueno, pues llegó el momento en que él iba a enseñar a todos los asistentes esa obra. Entonces habla el hombre, claro, la forma de hablar, como digo, era jocosa. Entonces dijo, bienvenidos a todos. Claro, porque tenía como un frenillo el hombre, sí, y tal. Sí. Os agradezco mucho que hayan venido a ver a mi obra culmen. Llevo 17 años haciendo la obra culmen. No he dedicado mi vida a otra cosa que me he pintar mi obra culmen. Todo el mundo dijo, muy bien. Todo el mundo con las fotos, los flash, las cámaras, todo el mundo preparado. Y a continuación os voy vais a ver esta obra que mide 11,50 metros de ancho por 4,80 metros de alto y es mi obra culmen. No me hagas reír, tío, si no lo puedo contar, ¿vale? Ya sé que es jocoso, pero no. Bueno, entonces, estamos preparados. Y, total que tira y él explica la obra, ¿no? Claro, la gente dice, cuando veo aquello, dijo, bien, tonos. Lo que ven aquí estos millones de puntos rojos que veis alrededor y en el centro veis un punto verde gordo. Este punto es Sansón. es verde. Y todos los millones de puntos de ojo que hay alrededor son los argonautas. Le dice uno de los periodistas, perdón, ¿no era Jasón en lugar de Sansón, el de los argonautas? Y se quedó mirando, pensó un poco y dijo, la madre que me parió. 17 años haciendo la obra Culver y se había equivocado en el tema de Jasón, confundió a Jasón con Sansón. ¡Qué putada!
Wow.
Jasón y los argonautas, pero claro. Te quiero decir que este hombre seguramente se va a Arco, lo vende como otra historia, ¿vale? Y dice a lo mejor, lo del punto verde es el gol que hizo Michel a Brasil y que no se lo cobraron. Y el resto de millones de puntos de edad son los goles que hizo la selección española, que son cojones, yo qué sé. Y seguramente le hubieran comprado el cuadro. Pero claro, 17 años haciendo en una nave de Fuenla, que el frío que hace Fuenla, ¿eh? Porque ahora hace frío en Fuenla, por ejemplo.
En una nave.
Y allí en la nave.
Una nave, no veas.
Pero bueno, esta, son cosas, casualidades de la vida, ¿no? De que ha habido gente por ahí que ha hecho cosas. Y yo creo que en la música también ha pasado alguna vez. Que alguien la ha cagado con algo.
Y ahora que me lo tapo, ¿no?
Y dice, lo vamos a tapar. Pero claro, una de las grandes mentiras de los músicos, ya sabéis cuál es, esto lo arreglamos en la mezcla. Sí, eso es mentira. Es una mentira.
Eso es lo peor que hay.
Lo peor que hay, ¿no?
Alguien te diga, no te preocupes que se arregla en la mezcla. Chavales, que estáis empezando, que vais a ir a un estudio, no os dejéis engañar.
Yo, algún amigo...
No se arregla nada en las mezclas, al contrario.
Algún amigo que le decía, yo, por ejemplo, cuando iba a cantar una canción, yo le decía, no estás en el tono, no estás en 440, sabéis que la afinación... se mide en el 440.
Todos en 440.
Estamos en 440. Bueno, y entonces yo le decía, estás en 439, te falta un pelín para llegar, pero un pelín. Y decía, joder, macho, dice, caso que yo cuando estoy acatarrado, esto te lo juro que es cierto, cuando yo estoy acatarrado sí llego. Entonces yo le decía, ¿cómo es posible? O sea, pero tío, si la afinación es cuestión de oído, no es cuestión de que...
Bueno, ahora ya con el autotune lo afinan todo.
Sí. Ah, bueno, sí, bueno, lo han dicho.
Wow.
Ahora, amigo, el auto, eso que se ha utilizado para... Tú te puedes confundir en una croma, tú estás, no tienes por qué desafinar en una nota completa, que solo nota hasta el que tenga un,
claro,
una oreja un como toscano, una taquilla, ¿no? O sea, pero a veces es una croma, es un nada, es un... Sí, sí, sí. Y tener que rehacerlo todo porque hay un solo en la guitarra... Que ha fallado una croma, eso para eso fue la idea del autotune, ¿no?
Claro,
el reggaetón,
arreglar eso.
Para mejorar eso. Bueno, yo es que eso no lo escucho, no me interesa, no tengo ningún.
¿No escuchas reggaetón?
No, pero no porque tenga nada en contra.
Te he dicho que... Manolo, no sé por qué.
Cada uno que haga lo que quiere, cada uno que haga lo que quiera. Que
se vaya a la
Manolo y Ramón Arcusa.
Pero mira, es muy fácil, cada uno que haga lo que quiera y que escuche lo que quiera. Sí. Yo miro la pared de mi casa de vinilos, de CDs. De libros, de entonces tengo tantas cosas que escuchar que me interesan que me cuesta mucho trabajo hacerlo.
Yo hay una cosa que no entiendo.
Pero vamos, que le guste
que
a quien
no entiendo,
quiera.
Y os lo voy a trasladar a vosotros porque sois amiguetes.
Traslábanos. Traslábanos.
Y la audiencia también. Yo considero amiguetes a todo lo de la audiencia. Y a ver, con la cantidad de ofendiditos que tenemos últimamente en nuestra sociedad, ¿por qué se le dan los grandes Grammys a gente como el Bad Bunny y todos estos cuando escucháis los temas? Y es una vejación continua. Como, escuchad esto, por favor. Mira.
Oye, papi.
Dime, mami.
Este dembow entre tú y yo, una tira es.
Es verdad.
Ven. Si por venganza es, bienvenido es que se venga.
Te lo voy a meter, te lo voy a meter, te lo voy a meter.
Amor, no te vayas, no te levantes. Ya acaba.
Lo siento, habrá quien le
ya
moleste.
Ya está, quítalo. No, es un no. Para hacernos una idea.
No, quiero decir, pero si vamos a llegar a ese.
Sí, ah, tienes
extremo,
tu cosa.
No tengo
tienes,
ningún problema.
No tienes.
O sea, yo creo que muchas de las cosas que se están cantando en este tipo de música, si lo hiciera cualquiera de nosotros, los que hemos hecho toda la vida rock y tal, no nos lo pondrían. Yo creo que la defensa que hacen algunos de estos músicos es como estamos ganando tela, les da rabia. Sí. Yo voy a leer una cosa nada más. Ey, aquí to fornican la mesera y el que predica. Acho, mami, está bien rica. Envíame fotito de la John Mica. Que me tienes overthinky. La noche se puso kinky. Tres dedos en el tolo, en el toto. En el culo el pinky. Las moñas violeta como tinky winky. Una nalgada y la dejo como po. Ey, le doy por donde hace pipí, le doy por donde hace popó.
¡Wow!
Esto es el single del señor que la revista Forbes considera hoy en día el rey del pop. Yo no voy a decir más. Cada uno que oiga lo que quiera. Cada uno que elija lo que quiera. Pero entre aquellas censuras por un tema como Sister Morphine o Heroin de Lou Reed o todo mi primer LP censurado para tocarlo en directo o La Mataré de Loquillo o Devuélveme a mi chica de Hombre G, que haya habido un debate con esto y que esto sea en este momento lo que más se escucha, cada uno que piense lo que quiera.
Ese es...
Yo no voy a poner más argumentos. Esa es la letra, pero diré una cosa. Estaría muy bien que la gente leyera, de la misma manera que yo he leído ahora, la letra del último tema que la televisión pública española llevó al Festival de Eurovisión. Y le deseo lo mejor a la cantante, y estupendo que hiciera un número 2, era normal que ganara Ucrania, era lógico, en fin, todo eso. Sí. Que alguien lea esa letra en la representación de una canción de España en el Festival de Eurovisión, que lo lea, que lean la letra y que cada uno decida, una televisión pública que pagamos todos. Y esto no es ni mojigaquería, ni reacción, ni nada de nada. Eso lo está diciendo una persona que cree en los derechos, en la libertad de expresión, en el tal. Pero cuando tú le dices y tienes un público que tiene 14 o 15 años y dices que le metes tres dedos en el toto y que le das por donde hace pipí y por donde hace popó, es inexplicable que eso, no digo que no se censure, sino simplemente que no se difunda como no se difunde en grandes obras. Porque la mayor censura que existe en el arte es no difundir grandes películas, grandes libros, grandes programas de televisión, grandes poemas y grandes canciones. Entonces, no entiendo toda esa difusión para algo que en otras condiciones sería execrable. Y ahora cada uno que elija lo que quiera.
Y es más, a este, el autor de esa letra que has leído, le dijeron en esa revista que era el Frank Sinatra del 2023.
Eso sería algún cacho.
Sí, eso que es alguien que se había pasado, ¿no? Sí. Había pisado un corcho o algo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Es como cuando tú me dices que soy como el Antonio López de la poesía.
Sí, pues sí, es que hay cosas, vamos a ver, hay cosas que es una opinión. Yo puedo tener muchas opiniones equivocadas, como cualquiera, de nosotros y de quien nos escucha. Hay una manera de entender la vida. Unos piensan que es mejor entenderla de una manera y otros que es mejor entenderla de otra. Pero esto no tiene discusión. Esto es objetivo. Y esto, objetivamente, lo están oyendo niños en todo el mundo en el que se habla castellano.
Yo me subrogo totalmente a lo que dice Ramón.
Cada uno sabrá lo que quiere hacer y lo que quiere que oigan sus hijos y lo que quieren tener sus niños. Yo, mis hijos ya son mayores, eligen cada uno lo que les da la gana. Desde luego, si mis hijos tuvieran 8 o 9 años, esto no lo iban a oír.
No.
Eso te lo aseguro yo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Dicho el discurso
está firmado hoy a 16 de enero del 2024.
Sí, sí. Los que hemos creído ser transgresores en algún momento, decimos, joder, esto ya es...
Una cosa es que tú tengas, que seas capaz de describir una situación. La canción aquella de Heroína de Lou Reed era una canción que describía una sensación, aparte era un temazo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero describía unas sensaciones, un rollo que yo entiendo que había que ser adulto para entender lo que estaban diciendo, ¿no? Pero que es otra cosa. O llamarle una canción Sister Morphine, ¿no?
Sí.
O muchas otras cosas. O la broma de Get Up John Eats, Ponte de Rodillas, de los Canarios, de Teddy, que decían que era en realidad una felación en vez de tal. Yo he hablado con él mil millones de veces y dijo que jamás había escrito eso con esa idea. Es decir, todo eso se puede debatir. Una gran obra, leer ahora mismo a Baudelaire, leer a Verlaine, a Baudelaire, hay que leer y hay cosas muy duras, se dicen cosas... Pero todo eso está enmarcado en una cosa que se llama el arte, que se llama la cultura. Esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver. No es ni musicalmente productivo ni nada, es simplemente algo que se pone de moda, que funciona, oye, y funciona, con eso no hay discusión. Es decir, lo que le puede costar una gran estrella llenar en una ciudad como Madrid el Wizzing Center o en una ciudad como Barcelona el San Jordi, a esta gente no les está costando nada. Es decir, nada, absolutamente. Es decir, bueno, algo será, algo habrá. Algo no estaremos haciendo o explicando o entendiendo bien, ¿no? Pero si es de día es de día y si es de noche es de noche. Y nadie va a venir aquí a convencernos, a los que tenemos el cerebro en su sitio, de que la noche es el día o que el día es la noche. Bueno, salvo que nos tomemos un tripi.
Yo creo que la estulticia evidentemente se ha apoderado mucho de general, de todo, ¿no? y que, bueno, hoy en día, por ejemplo, si tú sacas a Pantagruel y Gargantúa, por ejemplo, un tío que se come a su hijo, pues dices tú, esto nada, esto no lo vamos a publicar. Dices tú, pero vamos
Saturno
a
ver. De Baudelaire, el cuadro. Baudelaire.
Estoy hablando de Baudelaire, o sea que ojo. Y claro, cuando tú dices, estás hablando, por ejemplo, de los piques que tenían en la época, en una época entre Lope de Vega y este, si lo diré.
Quevedo.
Quevedo, coño. Wow. He hecho el gesto de la gafa porque no me acordaba del nombre de Quevedo.
Ramón lo ha pillado. Vamos, al segundo.
Vamos, por eso. No, pero Lope y Quevedo son famosos esos piques que tenían.
Y había muchos piques en toda la.
Que era maravilloso.
En todo el siglo de oro español había, claro, había unos enfrentamientos tremendos para conseguir el día del teatro, el lugar en el que ibas a actuar, meterte en las corralas. O sea, todo eso está acreditado. Claro, claro. Estamos hablando de hace 500 años.
Y es que hoy en día todo eso resulta que habrá ofendiditos que digan, oye, que Mariano José de Larra, sin ir más lejos. Sí, sí, claro. O sea, ahora mismo la crítica que hacía Mariano José de Larra sobre el famoso Vuelva usted mañana. Y todo esto, hoy en día lo pones en valor y dices tú, coño, qué adelantado a su tiempo, porque bueno, pero no es que en su tiempo también pasaban las mismas cosas que ahora, ¿vale?
Se suicida por amor.
Claro, por ejemplo.
Además, no.
Es más, la hija de Mariano José de Larra, porque hay mucha gente que piensa que el tema este piramidal, de la historia, ¿conocéis esa estafa piramidal? Sí, sí. Piensan que eso lo hizo un italiano, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, eso lo hizo la hija de Mariano José de Larra, fue la primera que lo hizo en Europa, lo hizo en Madrid.
No sabía.
Sí.
Bueno, Baudelaire, Verlaine, el señor Verlaine, hace 300 y pico años, fue acusado de manipular la lotería.
Sí.
Era cierto. Un filósofo, un escritor importantísimo. Sí. El diccionario filosófico de Voltaire es indispensable, pero sí, estuvo metido en eso también. Mira, yo creo que a tiempo tiene sus maneras y sus formas, y hay cosas que ya no vamos a hacer, o sea, y yo lo entiendo perfectamente. Y se acabaron un tipo determinado de chistes, hay cosas que hoy no caben, ¿no? Pero tú tienes que verlo todo con la, o sea, hay dos cosas terribles en esta sociedad de ahora. Y es el presentismo y el edadismo. Uh-huh. Es terrible. El presente es el presente y el pasado fue el que fue y el futuro ya veremos cómo es. Y tú no puedes dejar de ver un determinado tipo de cine, un determinado tipo de leer de obras, porque se describen situaciones que hoy son intolerables. Gracias a que sabemos que entonces se producía, hemos hecho todo lo posible para que no se vuelva a producir. Evidente. Ver al chico de la peli, coger a la chica de la peli, sacarla de un bar a hombros, por ejemplo, Robert Mitchum, una Marilyn Monroe en la película esa del río, y sacarla, hoy en día no puede ser. O ver a John Wayne poniéndose a Maureen O'Hara entre las piernas y azotándola al culo, no puede ser. Y eso ocurría en muchas películas, ya sabemos que no puede ser. Pero tú no vas a dejar de ver esa peli por eso. La tienes que poner en esa distancia, en ese momento. No, nosotros somos animales. Yo no puedo ser más animalista, es imposible. O sea, no puedo ser ya más. Ya mi concepto del animalismo ha llegado a un punto tal en que me considero hermano de los animales y mi mentalidad ha cambiado y por lo tanto hay cosas que antes hacía y que ya no hago. Yo no voy a los toros ya, ni voy a ir nunca más. Pero eso es un asunto mío que yo he decidido hacer. Pero yo tengo que ver lo que ocurría hace 20, 30, 40, 50 o 100 años, ¿no? Entonces, cuando entendamos eso, el mundo será mejor. Y cuando el edadismo deje de ser esto de todo esto, o sea, no todo el mundo tiene 18 años, ni 12, ni 15, ni 40, ni 100. Y es muy difícil conducir por la carretera de la vida sin espejo retrovisor. El espejo retrovisor es fundamental. Saber cómo pensaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y la gente para entender el mundo. Y luego hay una cosa, a mí esto del reggaetón y tal y cual, que he dicho, no me interesa, pero no me interesa musicalmente. No por esto, es una pena. Porque hay mucha gente joven haciendo música urbana buenísima, sí, con letras comprometidísimas. El trap es el equivalente al rock de los años 60, por el discurso, porque sale de los barrios, porque a los chicos les gusta rimar de esa manera, contar. Toda esa cultura urbana es importantísima en la fotografía, en los grafitis, en la manera de comportarse y tal. Pero hay que ir a la base de lo que son. Y suele ser gente de mucho talento, muy sensible y que entiende perfectamente cómo debe ser la vida hoy en día. Y confundirlo con esto que acabo de leer es un error gravísimo.
Es que yo hasta dudo que sea una expresión artística esto de lo que hemos escuchado. O sea, lo dudo, realmente. Sí. Mira, el otro día hablábamos en el programa precisamente, yo ponía el ejemplo, ¿no? Digo, cuando vemos la televisión programas antiguos en los que estaban debatiendo una cantidad de políticos importantes que conocemos con el cigarrillo en la mano y todo el mundo fumando. O ibas a una consulta del médico y te atendía fumando el médico y tal, y tú dices, pero, o sea, no es que ese médico fuera un imbécil, ni que esos políticos de esa época que debatían con los cigarrillos en un programa de televisión fueran idiotas, no. Es que estamos hablando de otro contexto, estamos hablando de poner las cosas en un tiempo, en su propio tiempo. O sea, no vamos nunca a conseguir que en una época como la nuestra podamos entender lo que pasó en 1492. Es imposible que lo podamos entender. O qué pasaba en el Reino de Castilla, o qué pasaba en el Reino de Aragón.
Incluso antes nosotros podemos juzgar a un Rubén Darío como era en realidad, o podemos juzgar a Einstein como era en realidad con su mujer, pero no en ese momento. Le podemos juzgar ahora, desde el punto de vista de ahora. Y era un genio, pero era un machista impresentable.
Evidentemente.
Y eso lo entendemos ahora. Pero eso no es más que lavarse. Eso no es más que entrar y lavarse.
Hay que ver cómo era, qué era Nicaragua en ese momento, Rubén Darío. ¿Qué soy Nicaragua, por ejemplo? ¿Qué es España hoy?
Hoy exactamente.
Hoy, pues eso.
Yo con todo el permiso de lo que estáis diciendo, que lo que ha dicho Ramón, lo firmo el 99,9%.
No firmes nada, a ver si te van a pedir luego.
No, pero hay una cosa, Ramón, de lo que has dicho, que yo, aunque me detuviesen hoy, lo haría. Si yo, en el 2024, entro a un bar y veo a Marilyn Monroe, la saco
en brazos,
la saco a hombro, vamos, y que me detenga después, pero que me quiten lo bailado, vamos.
No, y además llegarías a la comisaría y te dirías, ¿por qué te han detenido? He sacado a Marilyn Monroe a hombro de un bar, y te diría a los policías, hombre, tampoco es tan grave.
Vamos, eso.
En fin.
Básicamente me lleva muerta 40 años.
Sí, pero, sí. No, por eso, pero sí, vamos, si es que si me encuentro en el 2024,
no sé cuántos. ¿Sabéis que yo duermo con una gotita de Barón Dandy?
¿Ah, sí? Te mola, ¿no?
Sí, como Marilyn Monroe, ocurría con una cantidad de...
Channel 5. O sea, tú duermes en pelotas con Barón Dandy, ¿no? Menos mal que no entré en tu habitación, ya que estuvimos
Barón Dandy.
En Portugal y oí un ruido en la habitación, porque claro...
Ramón, Mariano es un cursi. Yo duermo con una gotita de Convicto de Paco Rabal.
Que no es Convicto, es Invictus.
Y de Paco Rabal.
Paco Rabán.
Rabal.
Como si fuera de Rabito, pero Rabán.
Vaya por ahí.
Es que te has confundido.
Madre mía, cómo estoy hoy.
Se pone como
es
una moto.
Ha sido pensar en Marilyn, ya. Sí.
En Marilyn.
Se pone enseguida se excita. Si tiene la neurona un poco revuelta.
Queda la perrita de Aretha Franklin.
Ah, sí, de Aretha Franklin.
Me has pillado, ¿no?
Claro. Marilyn, claro. Se llamaba la perrita de Aretha Frank.
De Aretha Frank, no de Aretha Franklin.
No, Aretha Franklin.
No, Aretha Franklin.
Bueno, eso era la época, eso sí que hace.
Sí, que tenía su muñequito y hablaba, era una...
Aquellos personajes.
Para los...
Fran Johan.
Wow.
Y Gustavo Doré.
Exactamente.
Bueno, corta, somos boomers, señores.
Y el zorro.
¿Y qué le vamos a hacer?
Y el zorro.
Yo soy el zorro, zorrito, los para zorro, mayores
y chiquititos. Sí, señor.
Vale, vámonos que estamos...
Y Matilde Perico y Periquín.
¡Ahí va! Matilde Vilarillo.
Matilde Vilarillo. Oh. Pedro Pablo Ayuso.
¡Ay, madre mía! ¡Qué jóvenes estamos,
Sí, está mal que nos salimos.
Algún día vamos a dar un repaso a todos.
Señores,
todo
no se preocupen, sigue siendo 2023. Están ustedes en la radio en el día de hoy.
No ha habido bucle, nada, tranquilos, ahí está.
No, Ramón, 24, ¿ves? Si es que no. Si es que no, nos hacemos en con fin. Los años.
Nosotros hemos llegado al final, quiero agradecerle a mi
hemos
amigo...
Hemos empezado con Fantasmas y hemos acabado
Ramón,
con...
Ramón, sí. Nada, pues, digo, aparte de nosotros, que Fantasmas conoces, ¿no?
Iba a decir, el gran Fantasma era otro.
Empezamos ya por nosotros. Pero bueno, quiero agradecerte mucho que hayas dejado siempre, un poquito pudiendo, las cosas que tienes que hacer y venirte con nosotros. Ángel, gracias. Ha sido un placer. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Adiós, 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 adiós. You can sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.